con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza el espacio de información y análisis de Radio Ciudad del Mar. Esto es Con Palabra Propia en su emisión del 22 de julio de 2023. De temas abordados en la reciente sesión del Parlamento Cubano y de lo mucho que nos falta para brindar con calidad servicios a la población, hablamos en los próximos 58 minutos de esta radio. Ya estamos listos para el debate.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los periodistas que me acompañan. Magali Chaviano, de la editora 5 de septiembre. Bori García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y Reinier Cejas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Un saludo a la audiencia de Con Palabra Propia y gracias por acompañarnos.
Un saludo para todas las personas que están en la sintonía con este espacio.
Sí, el saludo de siempre y gracias por acompañarnos.
Abrimos el debate acercándonos a temas analizados en la más reciente sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. De la atención a los jóvenes, de la recreación a niños y adolescentes, se debatió en el plenario del Palacio de Convenciones, como refiere el colega Agdiel Bermúdez en el siguiente reporte.
Caravana de Amor por mi Terruño y Por Amor a mi Tierra son dos proyectos que en el municipio de Santa Clara evidencian que es posible organizar un programa recreativo con buenos resultados desde un consejo popular como el de Saquena.
Eso es un sueño que se hace lo mismo que en una finca, que debajo de una mata, que en el medio de un terraplén. Todos los servicios ahí puestos, en las cercas, en la calle, donde sea. Y cuando esta sociedad, en muchos de los lugares, ve muy alejada de las aspiraciones, el sector no estatal y los trabajadores por cuenta propia, para nosotros es una alianza, una oportunidad y una satisfacción de que a cada lugar donde vamos nos acompañe el sector privado con precios atemperados a las directivas del Consejo Popular y que están montados desde los propios servicios que están en el Consejo Popular.
No es esta, sin embargo, una experiencia replicada en todo el país, donde existen deficiencias notables, como evidenció la comprobación parlamentaria a las actividades concebidas por el proyecto de recreación y uso del tiempo libre para la etapa veraniega en los municipios.
Aunque el gobierno intenciona el papel de reanimar el centro recreativo, pero de una forma u otra, con las diversas ofertas culturales, como sucede en Santo de Cuba con la Noche Santiaguera, habría que revisar si verdaderamente esa oferta que se brinda están causando buenos índices de satisfacción, porque están las ofertas y a veces lo que está afectándose es el sentir de la población con respecto a que todas las ofertas tienen precios totalmente abusivos.
Y el fin de semana, el domingo fue el Día de los Niños y tenemos que pensar qué sucedió en esas zonas rurales, qué sucedió en ese plan Turquino donde a veces ni siquiera tenemos una confitura para llevarle allí porque están a 18 a 20 y pico de kilómetros de las capitales municipales.
Tenemos que rescatar esos planes de la calle donde los niños se sienten felices, se sienten a gustos, juegan entre ellos. No están, porque hoy nuestros niños todo el tiempo es el teléfono. Ya son adictos al teléfono.
La adolescencia está en la era digital y hay que aprovechar el uso de la tecnología en función de su formación integral. Y nosotros tenemos infraestructuras en nuestro país, único de su tipo, que evidentemente nosotros lo podemos usar como potencialidad, en particular los palacios de pioneros.
Las dificultades económicas y el déficit de recursos y de combustible inciden en la concreción de no pocas actividades soñadas a nivel territorial, y ello impone mayor creatividad y un desafío adicional, como aseveró el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien se incorporó de inmediato a la Asamblea recién llegado de la cumbre en Bruselas.
Yo siempre digo, nosotros no podemos esperar resolver los problemas económicos para trabajar con la espiritualidad de las personas. Y una de las cosas que contribuye a la espiritualidad, a fortalecer la espiritualidad, los sentimientos, las emociones, las relaciones entre las personas, precisamente son las actividades que pueden estar alrededor del ámbito recreativo. Por lo tanto, es una prioridad, es algo importante que tenemos que hacer en estos momentos.
La necesidad del control popular y estatal sobre los precios y el funcionamiento de las instalaciones fue abordada por el presidente cubano, quien se refirió además a la importancia de dotar a la población de una cultura crítica ante la avalancha subversiva y consumista de que es objeto por diversos medios.
Hay una intención de la restauración capitalista y neoliberal en Cuba. Quieren que nuestra gente rompan con sus tradiciones, con sus esencias culturales, con su historia. Una diputada planteaba la preocupación con el tema de los teléfonos, el uso de los teléfonos. Yo diría hay más preocupaciones, todo lo que nos llegan por los paquetes, lo que nos llega por las películas. Y vamos a dejar de ver películas, vamos a dejar de usar el teléfono, ese no es el tema. El tema es que yo tenga un sentido, una apreciación crítica que me permita decir, esto no sirve, esto me da tal mensaje, y voy discriminando.
Las dinámicas de la recreación pasan incluso por resortes psicológicos individuales y grupales, como reconocieron los diputados, y en Cuba constituyen hoy un asunto de urgencia que debe asumirse con una concepción integradora.
La recreación no es responsabilidad de las organizaciones sociales y de masas únicamente. La recreación es un asunto también de los gobiernos en las localidades y de los organismos, porque el verano no es solamente de la juventud ni de otras organizaciones sociales y de masas, tiene que ser de todos los organismos que están en una comunidad y el directivo de ese territorio, pienso en una fábrica, en una cooperativa, en otro centro de producción y de servicios, también se tiene que sentir parte de ese proceso de construcción para que el pueblo pueda tener esa satisfacción que tanto esperamos.
En esta misma línea de análisis, el presidente cubano llamó a apelar a los recursos endógenos, incluidos los proyectos comunitarios ubicados incluso en zonas de difícil acceso, y a funcionar de manera integrada, haciendo cada cual lo que le corresponde y pensando como pueblo.
Nosotros con la recreación no vamos a resolver que los muchachos conozcan mejor la historia. En la escuela, en los procesos educativos, tenemos que lograr que los muchachos conozcan la historia, y la recreación puede servir para consolidar esos conocimientos. No pretendamos que la recreación va a resolver el hábito de la lectura. El hábito de la lectura lo tenemos que crear en la escuela. Ahora, si en la escuela creamos el hábito de la lectura, ¿cuántas personas se recrearían leyendo? ¿Y esa es una recreación sana o no? ¿Es emancipadora o no? ¿Es enaltecedora o no?
Los diputados compartieron experiencias y actividades recreativas en instituciones hospitalarias. Señalaron que el tema impone aunar esfuerzos entre todas las formas de gestión y va más allá de la niñez y la juventud, porque pensar la recreación para la tercera edad es otra de las prioridades que tenemos como país.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Uno de los tantos temas abordados en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que concluyó hoy sábado su sesión ordinaria, pero se habló sobre todo del tema de la juventud. Se habló de política de atención a niños y adolescentes en Cuba, jóvenes, se habló de recreación, se habló de los precios que tienen los centros recreativos, se habló de los niños adictos al teléfono. El presidente recordaba en una de sus intervenciones sobre la enseñanza de la historia en centros recreativos, aunque aclaraba que no solo la historia se enseña en centros recreativos, sino la escuela es importante. Magalis, Reinier y Boris, sobre este tema, la política de la juventud, atención a los niños adolescentes, lo que se habló sobre la recreación en este foro.
Yo creo que estuvo muy bien este tema se tratara en la Asamblea Nacional. Es un tema de alta prioridad para la nación cubana, teniendo en cuenta las circunstancias que nos circundan, para repetir, pero yo creo que la atención de la familia es fundamental en la niñez, en el tratamiento de la niñez, de la adolescencia y de la juventud. Eso lo hemos dicho varias veces, lo han dicho los especialistas en psicología, psiquiatría infantil, lo hemos leído, lo hemos visto. Eso es un problema, eso es un problema global, de que la familia es la que forma a las generaciones,
al individuo,
a la generación, al individuo como tal, es el núcleo fundamental de la sociedad, pero no escucho, no veo, no aprecio que haya un control, una legislación que incluso penalice a las familias que no se ocupan de los hijos. Y no ocuparse de los hijos ocuparse de los hijos no es darle desayuno, almuerzo y comida cuestión alto difícil en estos tiempos.
Está el Código de la Familia, pero incluso en este plenario de la Asamblea se debatió sobre el Código de la Familia, sobre cómo se está implementando y todavía las lagunas que hay en la implementación.
Pero no se aplica.
Sí, incluso hubo un momento en la Asamblea en que se habló de la necesidad de aplicar el Código de las Familias cuando se discutía este aspecto de la juventud.
Yo pienso que menores, que es una dependencia del Ministerio del Interior, debe ser una fiscalización, menores, educación, una comisión multidisciplinaria que camine los barrios en el verano. Yo estoy viendo niños pequeños mataperreando, como decimos en buen cubano, mataperreando, que son las 7, las 8 de la noche, por suerte todavía es clara, las 8 de la noche todavía el sol está casi afuera. Pero lo veo a esa hora en la calle, esa es la hora en que los niños tienen que estar bañados, que ya comieron, relajados en la casa, para conciliar un sueño saludable, reparador. Y tú ves a los niños jugando y mataperreando, dando carrera, dando gritos, dando golpes, dándose golpes en los barrios hasta altas horas de la noche. Y yo creo que, ya no hablando de la formación como individuo, sino ya del cuidado de esos niños que están expuestos a los peligros que hay en el barrio, que hay que en el medio, un golpe, un empujón, una caída, no sé, cosas así. Y en el otro aspecto, en el aspecto formador, la prisa de las familias, porque son 2 meses de vacaciones y nadie, ningún trabajador aquí acumula 2 meses de vacaciones. O sea, ¿quién fiscaliza a esos niños? ¿Quién los fiscaliza? ¿Quién garantiza que reciban una adecuada formación también? De disciplina, de cívica, decir gracias, buenas noches, buenos días, no decir malas palabras, no gritar, no molestar a los vecinos,
respetar a los mayores,
porque incluso si se te ocurre regañar a un niño, cuidado, que se puede crear un conflicto familiar.
El problema es contigo entonces, no con el niño.
Entonces nosotros como somos de otra generación, tenemos un concepto diferente, pero yo a este aspecto tratado en la Asamblea Nacional le veo este defecto, que no hay fiscalización. Sí, hay un Código de la Familia muy bueno, pero no se aplica.
¿Y por qué no se aplica? Si está, ¿qué sucede entonces que no se aplica?
Usted acaba de hacer la pregunta de los 10 millones de la BEUN. A ver, yo voy a apelar con todo orgullo a mi apellido ilustre. Y mi abuelo, conocido educador aquí en Cienfuegos, siempre mi abuelo decía, la escuela instruye, la familia es la que educa. Entonces, a mí también me llamó la atención, yo coincido con Magali, incluso cuando conversábamos acerca del tema este que íbamos a abordar, lo decíamos. Sí, es cierto, hubo muchas intervenciones a favor de la responsabilidad de las organizaciones, de los organismos, se habló incluso de la responsabilidad de la empresa estatal. La empresa estatal lo que está es para producir, señores, como primera instancia. Digo yo, con palabra propia. De los factores del barrio, que sí, pueden tener, todas estas personas pueden tener una incidencia. Yo recuerdo en mis tiempos de pionero todo lo que se hacía en el Palacio de los Pioneros. Yo le decía hace un tiempo a una funcionaria que me cuestionaba un pronunciamiento que hice, y le decía, yo estoy haciendo revolución desde que tengo 5 años y posiblemente menos, porque mis abuelos, mis padres, me llevaban a mí a todas las actividades. Lo mismo un acto revolucionario con un trabajo voluntario. Y me llama la atención fundamentalmente esto, de que sí, puede que las organizaciones tengan influencia, puede que ese trabajador social del Consejo Popular tenga influencia, puede que el presidente del CDR llegue a la casa de esa familia disfuncional y pueda de alguna manera influir, pero la familia, esa familia disfuncional tiene que tener un tratamiento especial. Existen las formas para hacerlo, pero la familia es la que le enseña al niño a cómo comportarse, a cómo conducirse. En la familia es el lugar donde se inculcan los valores. Y si no se empieza desde ahí, pues entonces poco podrán hacer el resto de las organizaciones, las empresas, las instituciones, todo ese aparataje que en nuestra sociedad existe para que funcione y con responsabilidades bien definidas, que pudiera ser una, esta, ¿no? pero aunque parezca reiterativo, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, está escrito, está establecido, está dicho y redicho, y esa es la que tiene que ocuparse de que nuestra niñez, de que nuestra adolescencia, la adolescencia, todos pasamos por ahí y todos fuimos rebeldes en su momento. Nosotros escuchábamos música en inglés, que en aquel momento estaba prohibido, Magali, y a ver si recordará esa etapa, porque Reinieri Seya se defendió de que él no es de la generación de nosotros. Estaba prohibida la música en inglés y nosotros la escuchábamos. Incluso nos podía costar que nos botaran de la escuela o que nos tildaran de diversionistas ideológicos, pero la escuchábamos.
Magali, ¿y qué pasó?
le vino a la mente eso, sí, de verdad. Sí. ¿Y qué pasó? Al poco tiempo, bueno, como todo, como cambia todo lo que debe ser cambiado, esa música se empezó a oír en nuestras estaciones de radio. Y hubo compañeros a los que les costó sangre, sudor y lágrimas, a propósito del nombre de un grupo, de ese tiempo, pues escuchar la música en inglés. La adolescencia siempre es rebelde, pero y la familia, de nuevo, la escuela hace su papel, la familia. Y en la juventud, bueno, pues si usted no ha tenido una formación durante la etapa anterior, bueno, pues su juventud va a ser la juventud esta que, me disculpan por favor, no puedo generalizar, pero tengo que decirlo, esta juventud, que lo decía el presidente, que usted escucha las vulgaridades, usted el mal comportamiento, el escándalo en la calle, la música alta, todas esas cosas que son propias, o sea, uno dice la etapa de la juventud es para divertirse, para gozar, vaya, en buen sentido, pero con mesura.
Con mesura, hay espacios.
Sí, hay espacios para eso. Y en estos tiempos los espacios se han ampliado tanto que ya incluso lo que llegan es a molestar.
La familia, Boris, como bien tú decías, es el cimiento de una formación que usted va a tener a lo largo de esos primeros años de vida, como ya decíamos, la niñez, la adolescencia y parte de la juventud. Pero ahora yo me pregunto, las actividades, por ejemplo, que se hicieron por el Día de los Niños, que pudimos apreciar a través de las redes sociales, de la televisión, que en muchos lugares quedó excelente para las condiciones que tenemos, por supuesto, pero se hizo, los niños se divirtieron. Este tipo de actividades, que muchas se realizó, reitero, con pocos recursos, pero los niños allí estuvieron alegres. ¿Hay que esperar a que sea el Día de los Niños para realizarla, aunque sea una o dos veces al mes? ¿Tiene que ser nada más el tercer domingo del mes de julio para celebrar el Día de ellos? Creo que esto es algo también importante que ataña no solo al barrio, también a las organizaciones, que en muchos lugares se hace, hay intenciones, pero en otros lugares esto no se lleva a cabo. Y es una forma más de que esos niños puedan asistir a estos lugares, tengan encuentros con pequeños de su propia edad, adolescentes también de su propia edad. Y creo que esto forma parte de un rescate que hace muchos años estaba más activo y que en este 2023, y me atrevo a decir que otros años atrás, esto no tiene el mismo auge que tuvo, reitero, hace 15, 20 años.
En algo discrepo de mi colega Reinier, el niño. Porque si algo tiene Cienfuegos, son compañías infantiles. Si algo prestigioso tiene Cienfuegos, son compañías infantiles de teatro, de canto, de danza y hasta etcétera. Y hay un reporte en el periódico 5 de septiembre digital que lo firma mi coleguita Julio Marcial, Julio Marcial, que habla de todos los talleres que hay de verano.
Cursos de verano, sí.
Para los niños, cursos de verano. Los hay de pintura, los hay de modelado con barro, los hay de danza española, de ballet, los hay de dibujo, los hay de canto coral y por ahí para allá.
Pero Magali, en todos los lugares no funciona.
Total, igual. En la capital provincial.
Sobre todo puede que sea aquí en Cienfuegos y estoy seguro que no en todos los lugares. Hablo de la provincia, pero también del país, porque se manifiesta y las personas, inclusive los padres, también piden más actividades para los niños.
Retomando la cuerda de los talleres, Sin embargo, muchos de los padres no llevan a los niños a estos talleres que son totalmente gratis.
Esa es la otra.
Totalmente gratis. Mis vecinitos.
La familia.
Mis vecinitos.
La familia, volvemos al cimiento, que es la familia. Claro.
Mis vecinitos, Helen y Alan, están asistiendo. Me contan, mis vecinitos, puerta con puerta. Pero también en los barrios hay giras de la HS que también constituyen actividades recreativas. Lo que está sucediendo es que los padres, ya lo decía al principio, por facilismo, a veces por la prisa, a veces porque cayéndole atrás a la comida y a los productos de primera necesidad, se les va todo el tiempo. Pero óigame, mamá y papá, abuela y abuelo, tío y tía, hay que ocuparse de los niños, porque esto es una formación a posteriori. Lo que no se haga ahora en la niñez no se va a lograr ni en la adolescencia ni en la juventud. Entonces vamos a tener niños, adolescentes, jóvenes, inadaptados sociales, que no van a ser ni buenos compañeros, ni buenos condiscípulos, ni buenos esposos y esposas, ni ciudadanos cívicos con los que se pueda convivir.
Y lamentablemente ya es esta que hoy está viviendo una generación con esos problemas y esas carencias que, bueno, de hecho ya comentábamos además que se debatió en la Asamblea Nacional, así que venimos lastrando con esas situaciones desde hace unos cuantos años y la situación en este tema está complicada. Así que dentro de 5 o 10 años, si no atajamos este mal, entonces estaremos en peores condiciones y la pérdida de valores será casi que total.
A ver, para seguir en la misma cuerda de discrepar con el Benjamín colega.
Magalis discrepa.
No, porque yo tengo otro apunte que incluso discrepa con Magalis también. Y es que
dos tiros entonces.
Y es que sí, se mira más hizo referencia a los talleres de verano que son julio y agosto, por supuesto, muy importantes porque hay que ocuparse el tiempo a esos muchachos, ¿no? En julio y agosto. Mira, si en mi tiempo hubiera habido esa cantidad de talleres y esas cosas, quizás yo no fuera periodista, fuera músico. Bueno, poeta o loco,
fuera de las artes.
algo de eso, ¿no? Pero bueno, mira, sistemáticamente en la UNIAC, ahora voy a hacer otra defensa, me toca. Tiene las peñas, la peña de la Tía Rosa. Belquidia tiene su peña en el Parque Amanecer Feliz, que la gente cuestiona muchísimo porque dicen, porque además en estos tiempos, y creo que uno de los diputados se refería a este asunto, que nos hemos vuelto grandes cuestionadores y poco aportamos a las soluciones, ¿no? Porque bueno, a ver, uno se pone a cuestionar, incluso nosotros lo estamos haciendo aquí, pero ¿seremos nosotros capaces de aportar desde nuestros trabajos lo que nos toca? Yo creo que sí, pero será así en todo el mundo. Por lo menos tratamos de hacerlo, así mismo. Y entonces las personas se ponen a cuestionar el parque, que si dieron esto, que si fueron en lugar de 100 módulos son 80. Señor, mire, nada más que 80 módulos, no hay posibilidad de 100, ¿no? Pero estaba el Kid allí con el compás de sus olas y eso es una opción de recreo para los niños que se hace sistemáticamente incluso fuera del verano. Está la Tía Rosa, las casas de la cultura, para decirlo correctamente, no solamente en el municipio de Cienfuegos, sino también en el resto de la provincia, tienen un movimiento de aficionados, quizás no sea con la solidez que quisiéramos, pero que existe y que es una manera también de que los niños estén ocupados, de que los adolescentes estén ocupados. O sea que proyectos de ese tipo tenemos bastante. Estaba viendo hace unos días que también la Sociedad Culinaria de aquí de Cienfuegos tiene un taller de verano. O sea que mira, hasta se puede aprender a cocinar con los cuidados debidos, quizás esta cosa ligera, pero ese va a ser el buen esposo en el futuro, que el que sabe meterse en una cocina. Y puede, aunque sea, hacer el postre, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que la intención está, que es lo que sucede generalmente. Vuelvo a la asamblea y la propia secretaria general del Comité Nacional de la UJC lo decía. No podemos discutir aquí cuestiones que después se conviertan en letra muerta. Ella hablaba de estos, creo que son 14 puntos en la política de atención a la niñez, a la adolescencia y la juventud, pero que si no se cumplen, es como si no se hubiese discutido nada. Entonces, si no se aprovechan estos talleres, si no se va a estos espacios que generalmente se hacen sábado y domingo, aunque algunos pueden ser entre semana, en los propios jardines de la UNIA, también hay peña, sonrisa de colores, está el coro Amanecer Feliz, o sea, hay un grupo de actividades que se hacen que contribuyen desde la cultura a no solamente al entretenimiento, sino también a la formación. Ya la enseñanza de la historia lleva a otro tratamiento, porque usted escucha a colegas incluso que dan clases en determinados niveles, y ahí yo conversaba hace unos días con una amiga, colega, que imparte historia del arte, y que decían los muchachos que aquello era un tabaco. ¿Te das cuenta? Habría que ver la forma también, la que esa es la otra, la manera en que usted instruye, en que usted da determinados...
Creo que eso siempre va a existir, Boris, disculpe. Profesores que llegan más y otros que llegan menos.
No, yo odiaba las matemáticas. Y tuve muy buenos profesores, realmente. Era también otro tiempo, ¿no? Pero uno siempre tiene sus preferencias, pero... hay que buscar siempre la manera atractiva de conocer, y además desde aquí incluso con Boco nos hemos ocupado mucho de hablar de la historia antes de la revolución, pero la revolución tiene una historia a partir de 1959 que me parece, no sé si estaré en lo cierto, pero me parece que aún no está contada como debiera. Claro. Tenemos una historia contemporánea que me parece que tampoco está contada como debiera. Y todas esas cosas influyen en la formación de las personas.
Ahora, cuando yo leo esto, Boris, Magali y Reinier, sobre políticas de atención a los niños y adolescentes, veo que el país tiene un reto importante. Porque fíjense, tenemos el reto del envejecimiento de la población. Tendencia al envejecimiento. Hay que hacer políticas para el cuidado de nuestros ancianos. Pero hay que hacer políticas también para preservar a estos jóvenes, porque la migración de los jóvenes es alta, se nos están yendo los jóvenes del país, y hay que garantizar el relevo generacional. Yo leía una de las políticas que se implementan ahora, y que ojalá se implementen, que es lo que queremos, que no queden en letra muerta. Dice: establecer mecanismos de retribución por el trabajo y de compensación que favorezcan la incorporación y permanencia de jóvenes profesionales, con mecanismos económicos de compensación como compras con descuento y a crédito, acceso a créditos blandos y otros servicios de prestaciones públicas preferenciales, prioridad en el otorgamiento a la vivienda. O sea, esto es clave también a la hora de estimular la presencia de los jóvenes en el trabajo, que ellos vean un país donde hay caminos de prosperidad. No podemos seguir teniendo un país con una crisis económica donde los jóvenes se sientan que no tienen motivación hacia un porvenir.
La resiliencia que tienen, que han tenido otras generaciones en la sociedad cubana, no la tiene hoy la juventud. No. Porque a ninguno de los que estamos aquí nos han otorgado una vivienda. ¿O me equivoco? No. La vivienda que yo tengo la heredé de mi suegro.
Yo de mis abuelos.
Y yo de mis abuelos también.
Entonces, a nosotros no nos otorgaron vivienda. Y ya estamos, por lo menos, yo estoy casi en el ocaso de mi vida profesional. Dentro de 2 años ya yo tengo edad de jubilación. No nos dieron vivienda, no tocaron vivienda. Yo creo que eso es una al cabo de 62 años, yo creo que eso es un aspecto a tener en cuenta. Por supuesto, un joven profesional quiere una vivienda, no quiere vivir con los padres, con los abuelos, quiere tener su vida
independiente.
Es no. Justo, y va por el camino correcto, ojalá se logre.
Está muy ambicioso esa meta para
la
Cuba de hoy.
Está ambicioso.
Pero ojalá se pueda cumplir, por supuesto.
Y es verdad que para acceder a un crédito se pasa muchísimo trabajo. Sí. Y en otros años se otorgaban artículos por el centro de trabajo. Yo lo único que he tenido de mis 37, casi 38 años de trabajo fue un ventilador órbita, nada más. Y he trabajado durante 38 años sin que me hayan tenido que levantarme el dedo una sola vez.
Parlamento cubano avala la política integral de niñez y juventudes. Lo comentamos hoy con palabra propia.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio.
Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios iBox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Magaly Chaviano, del periódico 5 de septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perlavisión, y Reinier Cejas Barrera, periodista de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Saludamos a Mario Rosell, quien nos escucha en Palmira. Luz Marina Alonso nos sintoniza en el municipio de Cumanayagua. Y Clara Matamoros, como siempre, nos reporta la sintonía en la ciudad de Cienfuegos y nos brinda incluso sus opiniones sobre temas que abordamos en el programa. Gracias a todos por acompañarnos.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Los próximos minutos de Con Palabra Propia son para hablar de servicios a la población y de cómo está arraigada en ellos la impuntualidad. Asunto que, por cierto, no está presente solo en servicios a la población. ¿Es que para los cubanos no existe la puntualidad? Escuchemos el comentario de Jorge Jesús Fernández desde Radio Cruces y después regresamos nosotros para el debate.
Como flagelos que andan cogidos de las manos para agrietar la sociedad cubana, encontramos nombres o vocablos que son parte intrínseca en el devenir cotidiano. Son míseros fantasmas cuyo valor es complicarnos la existencia y tachar el bienestar. Las ilegalidades, las indisciplinas, la corrupción o el delito vencen a cualquier reclamo o queja de la población para un destierro de nunca llegar, mucho menos cuando las carencias, dificultades y falta de recursos crecen en el día a día. Pero de esa caja de Pandora florece también otro que causa malestar a las personas y que tiene que ver mucho con el respeto de los horarios y jornadas establecidas para atender o prestar un servicio al público. Se trata de la impuntualidad. Hay sociedades en el mundo que se precian de contar con ciudadanos puntuales donde quiera que estén o vayan. Los ingleses, por ejemplo, con su flema, causan admiración por lo estricto, seguro y la capacidad de ceñirse al compromiso, así como los japoneses que se adelantan a las manecillas del reloj o concluyen sus faenas más allá del horario fijado. En Cuba, como una moda, la impuntualidad a nadie sorprende y es resultante de pozos de disgustos, pérdida de la compostura o acaloradas discusiones con su cuota de ofensas y falta de respeto. Y no solo se trata, como es visible en el municipio de Cruces, de unidades que abren después o cierran antes de la hora dispuesta. También para un acto o reunión convocan a una hora o media hora antes para lograr la puntualidad. Súmele a ello los maltratos o el mal carácter de quienes rinden culto a la impuntualidad sin importarles lo que pasa con los demás. Recientemente fui a comprar el apetecido paquete de pollo y los reunidos en el punto de venta caímos en la espera que desespera porque la compañera que debía atendernos a las 9 de la mañana se apareció a las 10 menos cuarto y con cara de pocos amigos como para decir, ni me pregunten. Hay que afirmarlo así. Se pasa por alto las consideraciones y el respeto a los vecinos, la cortesía o el interés por agradar y complacer para dañar sensiblemente el alma de los seres humanos. Lograr la puntualidad es tarea difícil, pero me parece que mejorarla no necesita de un mago o genio de lámpara, sino del actuar responsable de quienes deben ser puntuales para ayudar al prójimo. Para este espacio fue un comentario de Jorge Jesús Fernández.
Por favor, ¿me deja ver esas medias de allí? Sí. ¿No tiene de otro color y más pequeñas?
Aquí tiene.
Lo siento, gracias. No me sirve.
Mira que hacerle perder el tiempo a uno.
El cliente tiene derecho a revisar la mercancía.
El vendedor tiene el deber de atender sus necesidades con paciencia y buen trato.
Bueno, hablemos de puntualidad, o más bien de impuntualidad que tenemos los cubanos. Escucharon ustedes este comentario de Jorge Jesús Fernández, donde hablaba del respeto a los horarios, de incumplimiento de horarios, de servicios a la población, donde usted llega, comienza supuestamente, tiene que abrir a las 9 de la mañana y abre a las 9:30. Pero sucede que a la hora del cierre, entonces en vez de cerrar a la hora exacta, a las 5 de la tarde, cierra a las 4:30. Pero voy a apoyarlo con un comentario interesante que hizo Eduardo del Llano hablando sobre este tema. Decía: la puntualidad es una de mis neurosis. Necesito no solo llegar temprano, sino 15 minutos antes. Aunque sospeche e incluso tenga la certeza soterrada de que seré el único, de que la cosa empezará media hora más tarde. Si hemos quedado en salir a las 9:30 para algo que empiece a las 10 y por alguna razón no salimos hasta las 9:35, empiezo a sentirme físicamente mal, aunque mi acompañante asegure que estaremos a tiempo. Se me acelera el pulso, me falta el aire. Si presto algo, advierto al beneficiado: me lo devuelves el miércoles, ¿oíste bien? El miércoles, aunque sea a las 12:05 de la noche. Si me lo devuelves el jueves al amanecer, será la última vez que te habré prestado algo. No puedo evitarlo, aunque sé que es una cruzada condenada al fracaso. Y es que el cubano promedio, como sabemos, si tiene que asistir a una cosa que empieza a las 8, es precisamente a esa hora que le dices a la esposa: mami, voy a bañarme. Luego se viste sin prisa, hace un par de diligencias domésticas, sale a luchar el transporte y tranquilamente hace su entrada a las 10:45. Y no es el último en llegar. Son escenas cotidianas de nuestra vida, pero ¿cuántas consecuencias tiene para los cubanos la impuntualidad? No solo en los servicios de la población, sino en reuniones que a veces no te citan y que llegan tarde las personas que tienen que estar. Magali.
Bueno, también está, nosotros como periodistas sabemos
lo que es
el caballo del general. Que te citan media hora antes o una hora antes para asegurar que la prensa esté. Pero ¿por qué pasa eso? Porque sabemos, somos latinos, somos cubanos, y entre los latinos somos cubanos, que la impuntualidad casi que está en nuestro ADN. Bueno, en la de algunos. Yo soy como Eduardo de Llano. Yo, en ese sentido, soy inglesa, porque dicen que los ingleses son muy puntuales.
Muy puntuales.
Son el non plus ultra de la puntualidad. Pero la impuntualidad está en la orden del día. Y
es una cuestión generacional.
Y tú decías 4 de la tarde. No, en julio y agosto, el que vaya a hacer una gestión, vaya por la mañana.
Vaya por la mañana.
Porque sí, después de la 1 de la tarde, usted, pocas personas se encuentran en el trabajo. También está la pandemia, que nos indisciplinó en ese sentido. Y se le suma el transporte.
El transporte.
Aunque usted tenga el mejor transporte del mundo, ahora usted dice: pero ustedes no saben cómo está el transporte, que ustedes esperaban que yo estuviera aquí a las 9:30, no es posible. Yo vivo en Tulipán, yo vivo en La Barrera, yo vivo en Caunao, yo vivo en Pastorita. Pastorita tiene el mejor transporte de Cienfuegos, que conste. Claro, la situación geográfica que tiene la favorece. Pero la impuntualidad hace mucho, mucho daño. Yo creo que está entre los valores, sí, que debemos recuperar.
Ahora, una pregunta que algo generacional y ley de la vida no me tocó vivir. Esa impuntualidad que existe desde hace muchísimos años en Cuba para muchísimas cosas, hace 30, 40 años existía, cuando ustedes eran jóvenes, más pequeños. ¿Eso era tan así como se vive hoy?
No a este nivel, pero el cubano siempre ha sido impuntual.
Siempre ha sido.
Por ADN.
Sí.
Por ADN. Y están las entregas de guardia en los centros de salud, y están, usted no vaya a un hospital a las 8 o hasta las 9:00, si quiere hacer una gestión o ser atendido. Aunque en el cuerpo de guardia permanezcan las personas, y no estoy diciendo que ahí se desaparece todo el mundo, pero eso es un horario difícil.
Pero no solo en el hospital, Magali, en muchos lugares.
Perdón, entrega de guardia se llama la salud.
Sí.
Pero las entregas de turno en los cupés, ¿qué usted me dice? Óigame, la entrega de turno en los cupés, eso da para escribir una novela de horror y misterio. Que usted está a punto, bueno, cuando había combustible, no sé ahora cómo funciona, porque ahora estamos en unas circunstancias medio extrañas ahí que no se sabe. O se sabe. Usted llega a la hora de la entrega de turno a un cupé, óigame, encomiéndese.
aclare que ella no tiene carro, que quien tiene carro es el Peque, que es su hijo.
Bueno, es parte de la familia.
Porque pocos periodistas tenemos carro. Poquísimos.
Poquísimos. ¿Usted
tiene? No, hombre, no. Yo no sé ni manejar.
Yo tengo una bicicleta que parece un velocípedo.
Yo no tengo bicicleta porque vivo en un cuarto piso. Tú imaginas subir cuatro pisos con una bicicleta. A ver, mira, este asunto de la impuntualidad es tan viejo como la vida misma, ¿no? Eso se ha discutido. Señores, Melaito existe todavía. El semanario humorístico, sí. Melaito, el de Villa Clara, que circulaba por toda la región central.
Digital, sí.
Yo creo que digital, le incorporan
no,
más nunca
no visto. Sé si saldrá
en la edición semanal, creo que le ponen...
Tienen una página en Facebook, no. Tienen...
Sí. Me vino a la mente Melaito porque este siempre era un tema que ellos tenían. Sí.
Yo pensé que era por el azúcar.
No, de amor no hablemos.
Las publicaciones impresas todas están en un stand-by. Incluso la editora 5 de septiembre, a la cual represento aquí en este panel, tenía 5 publicaciones, entre ellas la Picúa, que era una publicación humorística trimestral con mucho prestigio, no tanto como el de Melaito, pero bueno, y muchos de los quienes trabajan para Melaito, trabajaban para la Picúa, están detenidas por la falta de papel, y se habrán dado cuenta que el papel que se está usando para imprimir el periódico, los periódicos, no es papel Gaceta, que es carísimo, es otro papel con menos calidad. Tenemos ese problema.
Tengo que buscarme algo que promocionar del telecentro aquí porque no me puedo quedar detrás. Pero bueno, retomando, Melaito era chiste, choteo siempre el asunto de la impuntualidad, sobre todo en los servicios, ¿no? Enfocado a los servicios, que es lo que generalmente más molesta, porque uno también acude a los servicios que coinciden con el horario laboral y entonces, bueno, uno también tiene sus apremios de incorporarse al trabajo y tiene la necesidad de que le atiendan rápido o que sea de forma eficiente, y no sucede. Súmele la impuntualidad, la falta de respeto, la bulia, ese funcionario que ni sabe de lo que está haciendo, la recepcionista o el recepcionista de una institución, que es el trago más amargo que uno pasa cuando va a hacer cualquier gestión. No generalizo, puede que haya alguna excepción, pero la regla es esa, que es el trago más amargo.
Es la primera cara a la cual usted se va a enfrentar cuando va ante una situación de este tipo.
La retencionista.
Bueno,
ya cuando usted llega allí y vea cómo está el ambiente, entonces puede decir cómo va a ser lo que va a enfrentar más adelante.
Hasta en nuestras propias instituciones, y no, ojalá no me estoy yendo a nadie del telecentro. Pero recuerdo como el ejemplo, y ustedes coincidirán conmigo, en que a las 8 de la noche, a las 8 y media, a las 6 de la tarde, Fidel
te iba a recordar.
Iba a entrar a, no sé, a un acto público, se estaba transmitiendo por la televisión, señores, a las 6 de la tarde el comandante jefe hacía su entrada.
Sí.
Ahí no había necesidad de poner un locutor diciendo, bueno, estamos haciendo no sé qué, estamos esperando, estamos a la espera, en breve, a señal. No. El hombre a las 6 de la tarde, ahí estaba la televisión,
estaba
era
ahí.
Un tiro, pero bueno, estamos hablando de un ejemplo. Y ojalá ese ejemplo lo hubiéramos podido multiplicar, clonar, pero bueno, lamentablemente estos son otros tiempos. Y bueno, sí, es un problema. Es un problema sobre todo en los servicios cuando, insisto, uno está apremiado porque uno también tiene responsabilidades sociales y alguien se toma el derecho de llegar y decirte, bueno, yo estaba buscando la leche, ¿sí? Ah, no, en mi bodega no llegó el pan. Y con ese mismo tono, ¿no? Sabroso así, de cubaneo, ¿no? Confianzú, para decirlo también, buen cubano. Y usted no, las cosas no funcionan como debieran ser, precisamente por culpa de ese mal que es la impuntualidad. Y si vamos a nuestras coberturas, Magali hacía referencia, la hora del caballo de general, nos citan media hora antes, y si aquello debió haber empezado a las 8, empieza a la hora que se pueda, y nada, se incorpora. Y las personas por las que usted está esperando no llegan tarde, se incorporan. O sea que el hombre es un animal adaptado a su medio y nos hemos adaptado a ese asunto de que no tenemos por qué ser puntuales porque tenemos que resolver un grupo de problemas anteriores y después nos incorporamos a hacer lo que debemos Y esto, por supuesto, afecta en todos los sentidos a todas aquellas personas que dependen o tienen la necesidad de acceder a algo. A donde usted vaya, señor. Lo mismo a una tienda, que a un trámite. En una tienda usted llega y están conversando dos dependientes y usted tiene que esperar a que esas personas terminen de conversar para poderlo atender a usted. No se le ocurra interrumpir la conversación, porque entonces usted es el maleducado. Y todas esas cosas nos están sucediendo en estos tiempos. Todo esto tiene que ver con por donde empezamos el programa, y es en la formación.
La formación.
Porque en el propio Parlamento se hablaba de que se nos quedaron unas cuantas cosas ahí con el Parlamento.
Pero disculpe, sí. Entonces muchos se han deformado del camino, porque hay personas, y no tan jóvenes, en estos lugares que hacen esa, o sea,
tienen ese comportamiento.
Ese comportamiento.
Yo lo iba a decir, hubo un pronunciamiento entre las tantas cosas. Yo creo que tenemos que volver sobre el Parlamento. Se nos quedaron unos cuantos temas.
Sí, varios temas.
Eso que abordar. Y uno de los temas que se abordó en cuanto al asunto este de las indisciplinas, la impuntualidad es una indisciplina, fue que nosotros mismos lo hemos dicho aquí, yo lo he dicho aquí en el programa. Es que las crisis generan esos malos comportamientos, que se yo, va. Y entonces ahí está, Reinier, lo que tú dices, en que hay personas que, a pesar de no ser, o sea, de tener otra formación, también han caído esto. Y le echamos la culpa entonces a la situación de crisis que tenemos en el país.
Interesante lo que decía, miren, lo de Eduardo del Llano. Dice, en Cuba no hay relojes públicos y si los hay, no funcionan. En Europa, por ejemplo, uno mira hacia arriba y siempre descubre en una iglesia, en un edificio comercial, una esfera con barra o una pantalla digital con numeritos. Y todos están ajustados. Aquí en Cuba, uno le pregunta a alguien y te dirá que son las 7 y 5. Y 10 metros más allá, otro asegurará que son las 6 y media. Y esa es la clave, que en este país da igual que sean las 6 y media que las 7 y 5.
Ejemplos hay miles, pero voy a mi punto más fuerte, que es el deporte. Colocaron en los estadios cabeceras provinciales de pelota relojes para el tiempo, la cantidad de entrelanzamiento, el pitcher para enfrentar un bateador. Ya la mayoría no llevan 2 años y ya no funciona prácticamente ninguno. O sea que usted ya no puede apresurar el partido de esta manera porque ya esos relojes no funcionan.
Mire, yo abogo porque no pongan relojes públicos como en Europa, porque ese reloj que, por ejemplo, se pare a las 6:30 de la mañana porque se le acabó la pila, porque no hubo electricidad o porque se rompió, se va a quedar a las 6:30. Y si usted llega a una dependencia que esté cerca y son las 7:15 y le dice, es capaz de decirle, no, si son las 6:30, yo todavía no puedo empezar ni a trabajar. Esto es un chiste, señor.
Sobre la impuntualidad que nos caracteriza en la vida cotidiana, debatimos hoy con Palabra Propia.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con Palabra Propia.
Al mundo de los deportes nos acercamos en los minutos finales de la emisión y hablamos de los Juegos Escolares Nacionales. Cienfuegos, tercer lugar en estos Juegos Escolares Nacionales. Una provincia que siempre últimamente estaba entre el sexto, séptimo, octavo lugar, sin embargo ha escalado a una posición cimera en el deporte. Reinier Segas, ¿sorprende este resultado? ¿Se esperaba este logro de Cienfuegos?
Primeramente, Jorge, decir que en el momento que sale al aire este espacio todavía están por limarse más argumentos para poder hablar precisamente sobre este tema, pero sí ya es una realidad que Cienfuegos alcanzó el tercer lugar en los recién finalizados Juegos Escolares Nacionales en su edición número 59. Y propiamente es un trabajo de años, no por gusto. En esta edición 59 se le otorgó la sede a Cienfuegos de la inauguración nacional precisamente de estos juegos. El pasado año ya se dio una clarinada al terminar en un histórico cuarto puesto. También en los juveniles se culminó en un destacado lugar entre las primeras provincias del país, pero sin lugar a dudas ese cuarto lugar de los escolares fue todo un suceso. Y si eso lo fue, lo resultó, imagínese entonces en esta ocasión que solamente por delante de Cienfuegos, por supuesto, La Habana, capital del país, provincia más poblada, con más instalaciones, todo lo que eso conlleva. Santiago de Cuba, la segunda provincia en todo, prácticamente todos los sentidos en el país, en población, también en instalaciones. Y Cienfuegos queda en tercer lugar. Pero es que queda en tercer lugar por territorios tradicionalmente, por años, inclusive por décadas, pudiéramos decir, siendo protagonistas en el deporte escolar. Dígase Villa Clara, Matanzas, Camagüey, sobre todo la provincia villaclareña ha cedido mucho en los últimos años. Pero es que Cienfuegos es la segunda provincia más pequeña en población, una de las que menos instalaciones deportivas tiene. Esto lo hemos hablado en otras oportunidades. Falta de profesores, que es generalizado en todo el país, tanto profesores de educación física, de deportes, y con todas las carencias que tenemos, y aún así se alcanza este resultado. Algo creo que impensable hace algunos años, pero que está y es el resultado precisamente del trabajo de todos los que están involucrados con el tema del deporte y por supuesto también de los atletas, los principales protagonistas de estas acciones. Y solo queda la felicitación, la doble, la triple felicitación para el deporte escolar en Cienfuegos por estos resultados que muchos no lo creen, pero el reitero está ahí.
¿Cuál es la envidia buena? ¿De qué color se dice que es la envidia buena? Hay una envidia de Magali.
Yo iba a decir envidia sana, pero color de bueno, color no.
No,
de color
nunca había escuchado. Bueno, a ver, entonces, eso seguro. Envidia rosada. Eso seguro que me lo inventé yo ahora mismo, pero como yo soy envidioso, yo dije que yo tenía que buscarme la manera de hacer una promoción aquí a Perla Visión, porque Magali la hizo con el periódico. Sí. El primer jueves de agosto, la revista Impacto va a abordar este tema. Ya tendremos todos los elementos que ahora con los cuales no contamos. Pero claro, sí vamos a hablar de ese resultado, sobre todo desde esa perspectiva del esfuerzo que han tenido que hacer nuestros atletas, nuestros entrenadores, todo el personal de apoyo, por tener todas esas características que usted acaba de decir
y,
aquí.
Y por supuesto la radio lo tendrá antes del primero de agosto, con la inmediatez que conlleva.
Por supuesto, ustedes son el sonido para ver y además el medio más inmediato, pero la televisión es la televisión, no los vídeos.
Es increíble, Boris y Magal y en este caso Jorge y también los oyentes, todas las vicisitudes que tuvieron que pasar los atletas para lograr un resultado. Y no estamos hablando de un deporte que haya estado en cuarto o quinto lugar y haya alcanzado el primero. Ya mejorar un lugar es un resultado. Por ejemplo, el tiro deportivo, una de las disciplinas, por ejemplo, el pasado año culminó en el décimo puesto, ahora en el séptimo. Un buen resultado, usted logra mejorar tres lugares y se posiciona dentro de los ocho, que es lo más importante en este sentido. Eso solo por poner un ejemplo, pero ahora voy a otra situación. El bádminton en Cienfuegos alcanzó el primer lugar. Hacía varios años que no tenía este resultado. En la última versión fueron terceros y ahora alcanzaron el primero.
¿El patinaje?
El patinaje también arrasó. Regresando al bádminton, Cienfuegos no tiene tabloncillo, el INDER no tiene tabloncillo. Como organismo no tiene tabloncillo, tiene que auxiliarse del que existe en la Universidad de Ciencias Médicas. Este tabloncillo tuvo dificultades, estaba en proceso de reparación, se demoró este proceso. ¿Usted sabe dónde entrenaron parte de este tiempo los badmintonistas? dentro de la piscina de la Universidad de Ciencias Médicas, que hace muchísimos, pero muchísimos años, no funciona. A expensas, sobre todo, como decía el entrenador, de lesiones, sí llovía. La piscina de por sí es resbalosa por las características del piso de la piscina. A veces no podían ni entrenar. Y aún así, por ejemplo, reitero, esto es un ejemplo, el bádminton de Cienfuegos alcanzó el primer lugar. E imagino y sé de otras historias que son parecidas. Así que se ve el esfuerzo, el resultado, reitero, como dije al principio, tanto de entrenadores como de atletas, para este histórico logro, porque no tiene otro calificativo que histórico. Fue una lástima que no se pudieron desarrollar los juveniles por las mismas condiciones que presenta el país, porque había expectativas también de mejorar el lugar en los juveniles.
Bueno, para continuar haciendo comerciales de los medios de prensa que representamos aquí, recuerdo que en una entrevista que le hizo el periódico 5 de septiembre a Antonio Castro Soto del Valle, que todos conocemos que es ortopédico del deporte, y le preguntábamos en aquella oportunidad, quienes le hicimos la entrevista, el equipo que le hizo la entrevista, le preguntábamos que por qué habían tantos lesionados en el deporte cubano, y acotaba eso, las difíciles condiciones en que entrenan los niños cuando están formándose como deportistas, porque a veces un deporte que está pronosticado que se practique sobre un taloncillo de madera, usted está practicando sobre el cemento y las lesiones ocurren. Y, claro, y con todo y eso, mira el lugar que alcanzó Cienfuegos. Yo creo que merece un esfuerzo y un aplauso que estos muchachos, con difíciles condiciones de alimentación, sobre con difíciles todo condiciones de entrenamiento, hayan logrado este lugar.
Hablando de los resultados de Cienfuegos en los recientes Juegos Escolares Nacionales, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Arsenio Moregón. El guión y la dirección de quienes habla, Jorge Domínguez Morado. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 7:30 pasado meridiano y en retransmisión el domingo a las 6 de la mañana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.